El planeta empieza en tu barrio, tu impacto también. Soy Inés Modrón y estás escuchando Nébula, un podcast de Radio UBA. En el episodio anterior nos acercamos a esas emociones negativas que nos produce a veces pensar sobre la crisis climática. Hablamos de la culpa y de esa impotencia que se genera al sentir que no hay nada que puedas hacer. Por eso son tan importantes los referentes. Existe la creencia de que los grandes proyectos y expertos solo se encuentran en grandes ciudades. Así que tú, querida vallisoletana, querido vallisoletano, solo puedes resignarte y pensar, si viviera en Madrid... Error. Nuestra ciudad cuenta también con importantes referentes que trabajan muy duro para sumar su granito de arena en la lucha contra la crisis climática y pueden ser nuestra mejor y mayor inspiración. ¿Quieres conocer uno de ellos? Pues venga, abrígate que nos adentramos en la niebla. El Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, al que normalmente se llama HEDS, reúne a profesores e investigadores implicados en cuestiones ambientales relacionadas con la cooperación al desarrollo. Hoy nos visita una de sus miembros, Paola López Muñoz. Buenas tardes, Paola.
Buenas.
Muchas gracias por venir.
A ti, gracias por invitarme.
He intentado resumir lo que es el HEDS, pero creo que tú vas a explicarlo mucho mejor. ¿Cuál es el trabajo que realizáis?
Bueno, pues a ver, el grupo de investigación HEDS es un grupo de investigación reconocido de la Universidad de Valladolid, que bueno, siempre nos definimos como un grupo interdisciplinar y tenemos varias líneas de investigación, pero generalmente o de manera así más concisa, lo que hacemos es estudiar las relaciones entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Podemos incluir tanto el sistema climático como la energía, que también es uno de los áreas centrales de nuestro grupo de investigación, y también en general se podría decir que nos dedicamos a los estudios de sostenibilidad. Y para ello, pues usamos diferentes tipos de herramientas y diferentes métodos de análisis, sobre todo el modelado basado en la dinámica de sistemas.
Estabas diciendo que es un grupo muy interdisciplinar y eso me llama bastante la atención. ¿Cómo confluyen perfiles tan diferentes en un mismo grupo?
Pues a ver, es verdad que esta palabra de la interdisciplinaridad y la multidisciplinariedad están muy de moda, pero creo, bueno, que realmente lo hacemos bien, y aunque a veces se comete el error que creo que está detrás de muchas veces cuando se habla de interdisciplinaridad, que es que hay como alguna ciencia que se considera central y el resto al final van un poco en apoyo, y es verdad que muchas veces caemos en eso porque al final el objetivo del HEDS casi siempre, aunque no es la única línea de investigación, pero casi siempre son los modelos. Entonces digamos que hay como una especie de centralidad de la ingeniería y de la economía. Yo por ejemplo soy economista y el resto de ciencias sociales funcionan un poco como asesoras, ¿no? Digamos, para ver qué hay que modelar, para problematizar o hacer las preguntas correctas y luego pasar a tratar de responderlas a través de los modelos. Pero es verdad que últimamente yo creo que estamos abriendo también otras líneas de investigación en las que las ciencias sociales tienen un papel en sí mismo y no siempre son el apoyo, ¿no? Por ejemplo, ahora se está haciendo bastante desarrollo teórico de escenarios posibles para gestionar la crisis climática. Hay gente haciendo tesis en educación, en filosofía, en sociología. Bueno, la economía la podemos entender también como, y creo que lo es, una ciencia social, aunque está también más enfocada al modelado. En general funcionan las ciencias sociales como asesoras, pero también y cada vez más como llevando sus propias líneas de investigación.
¿Qué es esto del modelado? ¿Cómo se aplica al ámbito de la emergencia climática?
Bueno, los modelos que nosotros hacemos son modelos matemáticos. Bueno, se llaman modelos de evaluación integrada porque combinan de manera integrada diferentes áreas, como pueden ser la economía, la sociedad, el clima, la energía, y digamos que todas esas áreas pues van conectando a través de ecuaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que, de los elementos que suelen estar siempre en nuestros modelos, son la demanda de energía. Hay un módulo económico que genera una demanda de energía y vemos si esa demanda de energía es factible dentro de los límites biofísicos y técnicos que incluimos en nuestros modelos, ¿no? Porque, bueno, como sabréis, pues hay límites de recursos energéticos no renovables, existe el pico del petróleo y otros problemas de escasez. Entonces esos elementos suelen estar siempre dentro de los modelos, y luego también pues otro tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, los modelos económicos, pues al final, digamos, hay un modelo económico que genera una demanda de energía, esa demanda de energía pues provoca unas emisiones, eso provoca un incremento en la temperatura, ese incremento en la temperatura tiene sucesivos impactos otra vez en la economía. Entonces tratamos de integrar todo esto de manera que estén todos lo que llamamos los feedbacks y podamos tener como un análisis completo y diagnosticar y problematizar los problemas, valga la redundancia, asociados a la producción económica y al sistema económico actual. Y luego sobre ese marco pues podemos aplicar y hacer ejercicios de aplicar diferentes políticas para ver un poco de manera integrada, evaluarlas de manera integrada, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de una política a nivel económico, a nivel social, a nivel medioambiental? Una forma de describir los modelos que a mí me gusta mucho es decir que son un marco de consistencia, ¿no? Que lo dijo una vez Íñigo Capellán, que es investigador también del GEDS. Al final, una política, por muy bien que suene teóricamente, puede tener unos efectos que a priori no podemos intuir, ¿no? Entonces, este tipo de modelos te permite ver un poco todo el paradigma o los efectos sobre diferentes sistemas que conforman nuestra sociedad.
Contribuís enormemente a la producción científica en cuestiones ecológicas, habéis publicado artículos interesantísimos, pero me gustaría preguntarte por su aplicación. ¿Cómo puede afectar vuestro trabajo a la vida de las personas?
Bueno, pues es verdad que nuestro producto al final del producto o el resultado de la investigación no es algo tangible. Entonces, pues es un poco más complicado o no es tan directo el efecto en la vida real. Los modelos que hacemos generalmente no se quedan simplemente en ser modelos teóricos, bueno, son modelos empíricos o numéricos, pero no se quedan simplemente en eso, sino que en los proyectos en los que los desarrollamos, después intentamos hacer sobre esos modelos herramientas accesibles que pueda utilizar la sociedad de diferentes maneras. Por ejemplo, sobre el modelo Medeas se realizó después un juego que se llama Crossroads, que hemos llevado a diferentes ámbitos educativos, vamos, desde la educación creo que secundaria hasta la universidad. Es un juego participativo que permite ver muy bien pues esto de cómo tomar decisiones. No es nada sencillo porque hay muchos matices y muchos, ¿cómo llamarlo? Es que se me sale la palabra en inglés, que es trade-offs. Es como que hay una política puede tener un efecto positivo a nivel económico y un efecto negativo a medioambiental, o lo contrario, ¿no? Entonces el juego un poco permite plasmar eso y ver la complejidad que hay detrás de la toma de decisiones, que a lo mejor tú quieres llegar a reducir las emisiones a tal nivel, pero eso tiene el contrapeso de que lo mismo tienes que reducir el crecimiento económico y a ver cómo garantizas muchas necesidades sociales que ahora mismo se mantienen a través de ese crecimiento económico, ¿no? Entonces te pone un poco en esa tesitura el juego. Y luego otras herramientas que se están creando, están en proceso de creación actualmente en algunos de nuestros proyectos sobre los modelos que realizamos, son plataformas online. Va a haber diferentes niveles de complejidad y que van a permitir asesorar a los tomadores de decisiones, ¿no? A políticos y también a gente que participe pues, de movimientos sociales, ¿no? Entonces, de manera simplificada, esas herramientas los modelos van a estar detrás.
¿Y el juego que comentabas lo podemos encontrar en algún sitio o está, digamos, restringido a profesores que lo llevan a aulas?
Pues hasta ahora estaba restringido, pero creo que de momento no está disponible, pero va a estar disponible en una página web y también creo que incluso en una aplicación que te puedes descargar. O sea que estamos trabajando precisamente en eso, en hacerlo cada vez más accesible.
¿Has formado parte del proyecto Locomotion, que ya, bueno, le quedan poquitos meses de vida? ¿Qué balance haces de lo que habéis conseguido en estos años de dedicación?
Ha sido un proyecto muy ambicioso, yo entré más o menos a la mitad a trabajar en él. Es un proyecto que lideramos desde la Universidad de Valladolid, que creo que está bien que estas cosas se sepan, que hay proyectos H2020, que son proyectos muy ambiciosos que financia la Unión Europea y que en los que la Universidad de Valladolid participa y que creo que tampoco hay muchos, ¿no? Que no es algo tampoco muy fácil de conseguir, entonces creo que es un mérito. Y bueno, lo liderábamos desde la Universidad de Valladolid. Había un consorcio con muchos socios de países de la Unión Europea implicados y el objetivo era y es hacer un modelo nuevo basado en Medeas, que era el modelo anterior que hasta ahora estábamos utilizando, pero un poco más detallado y un poco más ambicioso. El modelo se llama WILLIAM, que son las siglas de Within Limits Integrated Assessment Model, el modelo de evaluación integrada dentro de límites, ¿no? Porque es un poco como la seña que tiene en nuestro grupo de investigación, ¿no? Integrar siempre los límites biofísicos en los análisis económicos y los análisis políticos. Y bueno, yo creo que es un proyecto pues eso, que ha sido muy ambicioso, que ahora mismo es un sumidero de trabajo y creo que casi todos estamos deseando acabarlo, tener el modelo listo y poder empezar a usarlo para las cosas para las que realmente queremos usarlo, porque hasta ahora ha sido mucho trabajo de modelado, de pegarte con los datos, de pegarte con que la las cosas salgan y lo bonito va a ser empezar a trabajar con el modelo y poder hacer, aplicar cosas y evaluar políticas sobre él.
¿Habéis trabajado sobre temas de descarbonización y demás? ¿Ves factible la descarbonización total? Yo creo que es un tema que puede producir bastante incertidumbre entre quienes nos escuchan. Pienso que sucede lo mismo cuando se habla de crecimiento, que hay muchas personas a las que les da un poco de miedo porque piensan que está relacionado con una pérdida de calidad de vida. ¿Cómo sería la vida de un estudiante de la UBA, por ejemplo, si se llegase a ese punto? ¿Cambiarían muchas cosas respecto a la actual?
A ver, esta es una pregunta que me gusta mucho y que creo que necesita muchos matices y quedaría para hablar largo. Yo no veo factible la descarbonización total. Muchos estudios que hemos realizado en el GEDS, de hecho, ponen de manifiesto la de límites a los que nos enfrentamos a nivel técnico, límites físicos, límites técnicos, límites sociales que a los que tenemos que enfrentar, pues suponen una barrera para llegar a la descarbonización total. Evidentemente hay que seguir avanzando y se puede avanzar todavía mucho, pero por ejemplo, algunos de los estudios que hemos realizado, por ejemplo en materia de transporte, utilizábamos el modelo, bueno, yo personalmente no he trabajado, pero mis compañeros del GEDS sí, utilizaban el modelo MEDEAS y planteaban diferentes escenarios más o menos ambiciosos de electrificación del transporte, y no me acuerdo exactamente de los datos concretos, pero en el escenario de electrificación más ambicioso creo que se conseguían reducir como el 15% las emisiones hasta ahora, ¿no? Entonces un poco lo que demostraba este estudio era que solo con una reducción del consumo de energía, solo con un cambio en los patrones de movilidad sustancial que lleve a una reducción drástica del consumo de energía, era posible reducir las emisiones a unos niveles bastante altos, que creo que era como el máximo que se conseguía, era un 80% dentro del sector transporte, ¿no? Sí que hemos hecho sobre todo así, hay algún otro artículo con análisis sectoriales más en la energía en general, no solo en el transporte, pero bueno, casi siempre los resultados van un poco en esta línea, ¿no? Hay muchos límites técnicos porque a veces se plantean, pues sí, las renovables evidentemente están muy bien, pero actualmente con las tecnologías actuales no es posible electrificar todo, no es posible que dependamos solo de las energías renovables. Hay muchos sectores ahora mismo, muchos medios de transporte que no se pueden electrificar, que son tecnologías que todavía están un poco, pues digamos, en laboratorio, y para que eso llegue a un nivel de comercialización suficiente como para sustentar todo nuestro sistema económico con las renovables, pues todavía hay un paso, ¿no? Luego las renovables también tienen requerimientos materiales, tienen requerimientos incluso fósiles para las infraestructuras que necesitan, es decir, por mucho que las llamemos renovables, no son completamente renovables, ¿no? Y luego aparte, digamos que si tendiésemos por la vía del cambio social, que es la que nos quedaría para poder llegar a una descarbonización completa, también hay muchos límites, está claro. Creo que es la vía por la que deberíamos ir, pero no podemos obviar tampoco esos límites de aceptación de que hay a lo mejor que vivir con un poco menos, quizás no con menos necesidades cubiertas, ¿no? Pero con acostumbrarnos a vivir con unos estándares que no son con los que hemos vivido hasta ahora.
Otro de los proyectos de los que formas parte es Nevermore. ¿Cuáles son sus puntos clave?
Pues Nevermore es un proyecto que tiene por objetivo utilizar William para mejorar la representación de políticas de mitigación y sobre todo de adaptación, que son políticas que no se han explorado mucho en el ámbito de estos tipos de modelos, siempre han ido enfocados más a la mitigación, también porque la adaptación es más local y suelen ser modelos globales, pero bueno, la idea es explorar un poco esa vía y también mejorar la representación de los impactos del cambio climático en estos modelos, porque paradójicamente, y te parecerá raro, en este tipo de modelos no suelen incluirse mucho los impactos del cambio climático, son modelos en los que se detalla muy bien el consumo de energía, las emisiones, pero luego lo que es el feedback, lo que es, digamos que los modelos incluyen las emisiones asociadas a la producción y cómo la temperatura responde a ese aumento de las emisiones, pero luego la otra parte de la cadena causal en la que la temperatura impacta sobre la economía, que es la causante del cambio climático, pero también va a ser afectada por él y la sociedad en general, muchas veces esa parte no se incluye. Entonces este proyecto lo que quiere hacer es mejorar sobre William la representación de los impactos del cambio climático, la mejora de la representación de las políticas de mitigación y adaptación, y luego cómo, pues a través de involucrar mucho más a los stakeholders, a los agentes implicados. El modelo se está como intentando validar a través de diferentes casos de estudio a lo largo de Europa, hay un caso de estudio es Murcia, otro en Italia, que es la provincia de Trento, también está el delta del Danubio. Hay como diferentes casos de estudio con casuísticas particulares y características climáticas particulares que se van a utilizar un poco como método de validación del modelo.
Y en este sentido, ¿cómo valoras la implementación de medidas de mitigación y adaptación actualmente?
Insuficiente, evidentemente. Es verdad que yo, personalmente, muchas veces estoy muy centrada en el modelado y en cómo plantear ciertas cosas de manera matemática y tal, y no estoy muy al tanto de revisar las actualizaciones que hay más en materia de leyes y de normas y todo esto. A veces nos centramos mucho en una escala demasiado alta y nos olvidamos un poco de lo que se está realmente haciendo en tierra, pero bueno, no, tampoco hace falta estar muy al tanto como para saber que las medidas son insuficientes. Seguramente se estén haciendo cosas innovadoras y estemos avanzando bien, pero bueno, se avanza lento y a ver, tampoco es que hay que avanzar súper rápido sin saber a dónde se va. Hay que ir con los pies en el suelo y a veces hay que ir lento, pero claro, estamos en esta disyuntiva de es urgente, no podemos hacerlo de otra manera. Bueno, no sé, siempre se puede ser más ambicioso y tener los pies en la tierra. El otro día veía una gráfica del último informe del IPCC en el que estaba súper claro que las políticas que se han implementado en materia de mitigación hasta ahora, si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, de esto de llegar, no superar los 2 grados y a poder ser no superar el 1,5 grados, había que hacer una reducción de las emisiones del 100% en una década o incluso más fuerte, ¿no? Las políticas que se han implementado hasta la fecha son muy insuficientes. Las que están planteadas por implementarse, pues bueno, algunas son más ambiciosas que otras. Habrá que verlo, si realmente se implementan, rápido, cómo y ver qué pasa. En mitigación, en adaptación, pues creo que la cosa es incluso peor. Si te centras en la mitigación y crees que vas a llegar a los objetivos, pues a lo mejor la adaptación piensas que no es tan necesaria, pero sabiendo que luego no vas a poder llegar a esos objetivos, pues lo mismo tienes que invertir más en la adaptación, ¿no? Es lo que está empezando a estar claro y lo que creo que han empezado a asumir los gobiernos y los estados es que hace falta invertir más en adaptación, y por eso en la última COP se creó, creo que, un fondo como bastante fuerte y se tomaron ya algunos acuerdos en materia de adaptación, pero bueno, habrá que verlo.
Estamos hablando de mitigación y de adaptación y me he dado cuenta de que a lo mejor alguien que nos esté escuchando no termina de tener claro en qué consisten estos dos términos. De una manera bastante rápida, podríamos decir que la mitigación sería prevenir llegar a los peores efectos y la adaptación, una vez estamos sufriendo esos efectos, paliarlos, ¿no? ¿Cómo lo explicarías?
Sí, más o menos como tú lo has dicho, creo que la mitigación pues sería intentar prevenir el cambio climático y la adaptación combatirlo una vez hemos aceptado que está aquí. Algo así diría yo, sí.
Decías que no estabas muy al tanto de las actualizaciones así más en la tierra. No sé si tienes alguna valoración sobre la situación más local de Valladolid en este sentido.
Pues un poco lo mismo, no me he puesto a analizar todas las políticas que se están llevando a cabo, pero un poco por lo que sigo por redes sociales, igual que cualquier otro ciudadano de a pie, y algún plan más concreto que me he leído de acciones relacionadas, creo que con la Agenda 2030, que había como de iniciativas específicas. A ver, ya te digo que no he hecho un análisis así pormenorizado del asunto, pero yo creo que sí que se están haciendo bastantes cosas, y tampoco sé compararlo con otras ciudades españolas, pero yo diría que, jope, con el, por ejemplo, el sistema de bici que se le está dando bastante peso, todas las medidas en materia de movilidad que se están haciendo, yo creo que son ambiciosas. También vi algo como de un cinturón verde que se va a hacer alrededor de toda la ciudad. Yo creo que quizás, pues siempre se puede hacer más, ¿no? Pero yo creo que a nivel local, sobre todo también en adaptación, sí que se están haciendo cosillas también, así que bueno, no, tampoco tengo muchas quejas.
¿Crees que si inviertes lo suficiente en proyectos como los que desarrolláis en el HEADS, encontráis suficiente apoyo tanto económico como institucional?
Pues a ver, yo creo que la Unión Europea, también sin haber hecho tampoco un análisis pormenorizado del asunto, yo creo que financiación hay ahora mismo por parte de la Unión Europea. Es verdad que siempre funciona un poco a nivel propagandístico de estos temas, ahora hay que invertir en ellos, y no hay luego una verdadera monitorización y creo seguimiento de muchos de los proyectos. Esa es un poco mi valoración general, pero financiación hay, ¿no? Y es verdad que a veces pues tiene que ser así y tiene que haber un poco de libertad y que tampoco haya como un un seguimiento muy claro. Yo en los proyectos en los que he participado me da la sensación muchas veces de pensar, ¿luego a dónde va todo esto realmente? ¿Luego hay organismos dentro de la Unión Europea que vayan a hacer un seguimiento de que los modelos y las herramientas que estamos desarrollando realmente se van a usar? Es que yo personalmente no lo sé. A lo mejor en unos años te puedo venir a contártelo si sé algo más, pero no sé. Creo que sobre eso no se hace, por ejemplo, seguimiento. Pero creo que sí que hay financiación. A nivel estatal y a nivel local creo que falta un poco más, porque nosotros, por ejemplo, que ahora estamos creciendo, pues siempre estamos dependiendo de los proyectos europeos. Y creo que a casi todos nos gustaría también volcarnos un poco más en hacer análisis más a nivel local y a nivel estatal, pero la financiación viene de Europa y al final estás limitado un poco, evidentemente, por eso.
Comentabas al principio que tú eres economista, te graduaste hace unos pocos años en economía en la Universidad de Valladolid, y te quería preguntar qué le lleva a un estudiante de economía pues a preocuparse tanto por el planeta y por qué esta disciplina es importante para abordar la emergencia climática.
Pues a ver, esta pregunta me gusta mucho. Es que creo que hay mucho estigma sobre la economía y a veces se confunde la economía con lo monetario, ¿no? Con una herramienta que sí o sí está utilizada a perseguir el crecimiento económico, y creo que no. La economía al final es una ciencia social amplia en la que hay muchísimas escuelas de pensamiento, y además en la que en cada escuela de pensamiento tiene unos objetos de estudio y define la economía de una manera completamente diferente. Incluso a veces escuelas de pensamiento económico creo que conciben la economía de manera opuesta, ¿no? Por ejemplo, la economía ecológica, que es un poco la escuela de pensamiento a la que el GEDS y yo personalmente también nos adscribimos, tiene un poco por objetivos, de manera genérica, analizar cómo se dividen los recursos y también atendiendo a cuestiones de justicia social y, bueno, también de escasez de recursos naturales y de deterioro medioambiental, ¿no? Bueno, eso por un lado. Yo creo que la economía es una ciencia esencial para estudiar los problemas que tenemos de medio ambiente, porque si se utiliza bien y si se utilizan las herramientas adecuadas, creo que puede permitir precisamente desenmascarar y problematizar bien el asunto, ¿no? O sea, desenmascarar cuáles son los desencadenantes o los drivers que nos están haciendo tener el problema de cambio climático y de cambio medioambiental en general que tenemos ahora mismo. Es decir, que no es un problema que venga de manera natural ni nada así, que está muy vinculado a cómo producimos y consumimos hoy en día a través de un sistema capitalista. La economía y la ciencia económica te permite analizar eso.
He leído en algunas de tus publicaciones que te refieres al conflicto economía-ecología. Está relacionado con esto, imagino.
Sí, sí. En el conflicto economía-ecología, bueno, al menos como yo lo denominaría, es básicamente viene a explicar que el crecimiento económico dentro de un planeta finito en el que existen límites biofísicos, bueno, estas dos ideas son irreconciliables, ¿no? Chocan, al final son opuestas. Si bien la economía más ortodoxa o la economía neoclásica, que es un poco la que se enseña generalmente en las universidades y en la carrera de economía, habla al final de crecimiento económico, siempre es como el objetivo final, la maximización del beneficio, y el sistema capitalista pues funciona así, ¿no? De la acumulación de recursos, la acumulación de capital constante que luego se transforma en mercancías, y esa mercancía a la vez pues genera beneficios y otra vez la rueda sigue girando. Pero todo lo que es generación de residuos y la extracción de recursos asociada a todo ese proceso económico, desde las escuelas ortodoxas se ve como externalidades, ¿no? Como algo que no merece la pena estudiar, y lo que hace la economía ecológica es meterlo dentro, como dentro del análisis, y de ahí ves precisamente que surge este conflicto entre no podemos crecer económicamente siempre de manera infinita en un planeta limitado, básicamente porque va contra las leyes de la termodinámica, no porque nos lo inventemos nosotros, ¿no? Si integras los conocimientos de la ecología y de la física, pues ves que hay cosas que no cuadran.
En el programa que grabamos la semana pasada, como decía al principio, abordamos cuestiones relacionadas con las emociones que nos genera pensar en la crisis climática. Escuchamos el testimonio de algunas compañeras que hablaban de esa impotencia que nace de pensar que no hay nada que una persona individual pueda hacer porque es todo responsabilidad de las grandes empresas. ¿Crees que existe responsabilidad individual en un sistema político y económico como el actual?
Creo que el individuo por sí solo no es que no pueda hacer nada, evidentemente puede hacer cosas, pero creo que el foco y la energía no tiene que dedicarse ahí, no tiene que estar en el consumo que hacemos. Evidentemente el consumo es importante, pero como tú mencionabas, en un sistema político económico para nada democrático, en el que el consumo pues tiene un papel limitado, creo que la energía debería ir por otros cauces. Yo creo que siempre hay que ir por la vía colectiva, por la acción colectiva. ¿Qué significa esto? Porque a veces utilizamos términos un poco abstractos. Es verdad que ahora mismo la sociedad y la clase trabajadora está completamente desmovilizada y muchas veces no sabemos muy bien qué hacer. Y yo la primera, ¿no? Que tenemos fases pues más de activación y más de desactivación, y yo creo que ahora mismo, desde hace tiempo ya, la clase trabajadora está muy desmovilizada, ¿no? Y con estos temas incluso a veces se siente atacada, se siente que se le exige demasiado y que hay muchos problemas ya como para estar pensando yo como persona, en como individuo, en qué hacer, ¿no? Pero creo que bueno, que desde sindicatos, asociaciones, cualquier tipo de movimientos, pues esto al final, el cambio climático ataca a las bases de la supervivencia, ataca a las necesidades humanas más básicas. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta como una amenaza más que combatir. ¿Y cómo combatirla? Pues siempre desde la vía colectiva y exigiendo responsabilidades, no individuales a los individuos, sino a, pues, a la clase política y a la clase capitalista.
Ya estamos muy cerca del final, pero te quiero comentar un asunto que me ha llamado bastante la atención. Como decía antes, en el programa anterior contamos con algunos testimonios y me hubiera gustado hacer lo mismo hoy e incorporar preguntas de la audiencia. Sin embargo, me he encontrado con que a todo el mundo le producía bastante miedo, de alguna manera, colaborar para este episodio. Me comentaban que el ámbito científico les pillaba muy lejos y como que no sabían qué aportar, les daba mucha inseguridad. Y yo misma he de confesar que cuando estaba preparando el programa y me he puesto a profundizar en las publicaciones del GEDS, me he sentido también un poco abrumada. Por eso creo que era importante hacer esta entrevista, para acercar de una manera más accesible estos conocimientos. Da un poco de pena que se queden unos círculos muy reducidos cuando quizás a otras personas les interesaría, pero no lo entienden. ¿Cómo ves tú este tema? ¿La divulgación científica, especialmente en cuanto a la emergencia climática, tiene que cambiar o tiene que aumentar? ¿Se debe abordar desde otro enfoque?
Es muy complicado porque hay tantísima información ahora mismo que creo que el problema no está en hacer más divulgación, sino en buscar otros cauces. Sinceramente, este tema también es que no tengo una solución. O sea, creo que hay que hacer mejor divulgación, sobre todo, más que más. Pero también, por otra parte, creo eso, ¿no? Que ahora mismo la gente está tan desbordada que no sé muy bien cuáles son las vías para hacerles llegar la información. Creo que lo que sí que es problemático, sobre todo, y sobre lo que habría que enfocarse, es que a gente interesada también le dé vértigo acercarse al mundo científico. Eso sí que me parece un problema que hay que abordar, quizás a través de más y mejor divulgación, incluso más comunicación entre la comunidad científica y la población, la ciudadanía, y sobre todo la ciudadanía que participa o milita en este tipo de movimientos climáticos o que tiene cierto interés, ¿no? Porque si no estamos consiguiendo transmitir bien la información, evidentemente es un problema. Yo creo que desde el GEDS siempre intentamos, a pesar de que luego es que estamos desbordados, yo por ejemplo me apetecía mucho venir aquí hoy porque yo he estado metida en ámbitos de asociaciones, tú y yo hemos estado juntas en asociaciones, y últimamente estoy muy desmovilizada porque estoy tan centrada en la tesis y tan en la investigación, que es que me cuesta mucho encontrar energía. Pues a mí personalmente digo, joder, si es que es lo que debería hacer, porque me cuesta encontrar energía para transmitir las cosas que estoy aprendiendo. Y creo que evidentemente, y que ojalá cuando acabe lo convulsión y cuando tengamos un poco más de espacio, nos enfoquemos mucho más a la divulgación, porque seguramente hay muchas maneras de hacerlo mejor.
Ahora ya sí que se acaba el tiempo, Paola. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido en este rato, que de verdad que pienso que puede ayudar mucho en el sentido que estábamos hablando ahora. Sobre todo espero que ayude a visibilizar que también en nuestra ciudad se hace un trabajo muy importante en esta línea. Y nada, pues te agradezco muchísimo que hayas venido hoy.
Muchas gracias a ti.
Y ya sabéis que la semana que viene volvemos a adentrarnos en la niebla, pero mientras tanto puedes seguir las redes sociales de Nebula, @nebula_web, en Twitter, Instagram y ahora también en TikTok, que ya nos hemos estrenado y con muy buena acogida. Nos escuchamos el próximo lunes en Radio UBA.